Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Eso es lo que vamos a hacer a continuación en la sintonía de Radio Laredo. Contaros noticias de nuestra villa en otros momentos de su trayectoria, especialmente en los últimos dos siglos, que recogían los periódicos de otras épocas. Un programa que hoy vamos a completar con estos contenidos que ahora os presentamos en el sumario. 1925, proyecto base de lo que acabará siendo el plan Asón de traída de aguas.
1891, leve epidemia de viruela sin víctimas en Laredo.
En 1969 se inicia el transporte escolar para los niños de los barrios.
En 1900 fallece Juan José Paisán, entusiasta laredano.
Iremos a Colindres para contar su fiesta de San Roque del año 1935.
Y cerraremos con el deporte. En 1920, ciclismo, el laredano Pablo Lavín, tercero en el campeonato provincial.
Pues vamos a iniciar el relato de estas informaciones con la primera que hemos anunciado, la de el proyecto de traída de aguas a la villa de Laredo de 1925, que es y sienta las bases de lo que luego fue el plan Asón. La información la encontramos en el Cantábrico el jueves 26 de febrero de ese año 1925.
El problema de las aguas. Para tratar de tan vital e interesantísimo asunto, se reunió ayer el ayuntamiento y numeroso público en el amplio salón de esta casa consistorial. Asistían al acto el competente ingeniero de caminos, don Estanislao Herrán Rucabado, autor del proyecto de aprovechamiento de aguas de los manantiales Las Tobas, Tornillo y Herboso, situados en término municipal de Ramales, para el abastecimiento de Marrón, Ampuero, Limpias, Colindres y Laredo, y el concesionario de mencionados manantiales, el ilustrado médico señor Vicario. Tras breves y atinadas consideraciones expuestas por el activo alcalde, señor Antolín, haciendo resaltar la importancia decisiva que tendría para el desarrollo e higienización de Laredo la ejecución del proyecto enunciado, el señor Herrán nos dio a conocer con entera claridad las bases y detalles de su proyecto que, en síntesis, intentamos reproducir aquí.
Las aguas afloran en el barrio de Pondra, a 2 kilómetros de la estación de Gibaja, al pie de un macizo montañoso formado por grandes calizas cavernosas del terreno cretáceo y a lo largo de una línea superficial no muy quebrada, donde se encuentra dicho banco calizo con un terreno subyacente impermeable y formado por margas. Su captación es cosa fácil, recogiéndolas por medio de zanjas abiertas a lo largo de la línea de exudación. Hecho el aforo en agosto, septiembre y octubre últimos, época de sequía extraordinaria, dio litros 11,70 por segundo, que habrían de llegar a 18 o más después de hacer su completa captación. El punto de reunión de las aguas o arca general estaría a 133 metros de altura, lo que permitiría llevar las aguas a Laredo con una cota de 50 metros sobre el nivel del mar.
Siendo imposible hallar aguas potables a menos distancia, el recorrido del acueducto a construir habrá de ser de unos 20 a 22 kilómetros. La conducción seguiría el trazado del ferrocarril de Santander a Bilbao hasta Marrón y desde este punto seguiría el de la carretera. El suministro de agua a las poblaciones comprendidas en el recorrido habría de distribuirse así, a base de un mínimo de 20 litros. Ampuero, 5 litros. Limpias, 2,50, Colindres, 2,50 y Laredo, 10 por segundo, pudiendo construirse el depósito de Laredo a 50 metros de altura. La tubería proyectada es de chapa asfaltada por su peso menor y precio, deduciendo un 15% de pérdidas, tendríamos cerca de 1.300 metros cúbicos por día utilizables, asegurándose así un consumo de 150 litros por habitante y día.
Su calidad. El análisis hecho por el Laboratorio Químico Municipal de Bilbao las califica de buenas en cuanto a hidrometría, materia orgánica, oxígeno disuelto, bacteriología e investigación fonológica. Añade que no contiene colini, bacteria de la putrefacción, poquísima cantidad de cloro, falta absoluta de nitritos y de amoníaco, etcétera, etcétera. Y así tenía que ser, porque aflorando las aguas en una atmósfera pura y al pie de una masa caliza desprovista de vegetación y, por ende, sin pastoreo y no teniendo en su corto recorrido a través de las calizas cavernosas tiempo para disolver carbonatos, están libres de toda contaminación de materias orgánicas. Es, pues, el asunto que se propone a estos pueblos de incalculable importancia para su salud y progreso. Y aunque en principio notamos que el caudal de agua pudiera ser escaso para las necesidades del mañana, seguramente se hallarían en las proximidades del nacimiento de dichas aguas y a lo largo del recorrido, especialmente por limpias, afluentes para lo futuro.
Hoy el nuevo Estatuto Municipal confiere amplias atribuciones a los ayuntamientos para muchos servicios públicos y especialmente para este. También los subvenciona en cantidades importantes. He aquí un caso de ineludible mancomunidad si es que se quiere combatir el atraso en que vivimos. ¿Surgirá algún hombre amante de esta región que sea capaz de tratar con fe por su saneamiento y porvenir? Económicamente es un buen negocio y de llevarse a cabo le sería más a medida que el tiempo transcurriese, como vemos que acontece en esta clase de empresas. Ahora tiene el dinero, ocasión de invertirse en una sólida colocación de buen rendimiento.
Bueno, pues este es el relato, el detalle de cómo se pretendía traer agua en 1925 por los pueblos de la comarca del Bajo Asón. Aún tardaríamos varias décadas en ver un proyecto de similar potencial realizado y acabado, lógicamente, con grandes cambios, pero la idea básica de 1925 fue la que permitió el gran desarrollo urbanístico de Laredo en los años 60 y los 70 del siglo XX con el denominado Plan Asón, que a día de hoy es el responsable de buena parte del suministro de agua a nuestra villa. Una noticia planteada en 1925. Vamos atrás al siglo XIX para contar, afortunadamente, una leve epidemia de viruela que padeció nuestra villa, aparentemente sin víctimas. Lo contaba y lo destacaba, para empezar, el Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, el miércoles 7 de enero de 1891.
En Laredo empieza a desarrollarse la epidemia varilosa. Lo publicaba el Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, el miércoles 14 de enero de 1891. Parece que ha desaparecido de Laredo la enfermedad varilosa, o al menos hay la satisfactoria noticia de no haber ocurrido invasión alguna en estos últimos días. El Correo de Cantabria, el periódico de noticias, literario y de anuncios, publicaba unos días más tarde, el lunes 19 de enero de 1891. La villa de Laredo ha logrado que en aquellos lugares no se propagara la viruela, cuya epidemia se habría presentado con caracteres un tanto alarmantes.
Bueno, pues tres noticias prácticamente consecutivas a lo largo de un par de semanas de enero de 1891 que muestran que, afortunadamente, como decíamos, aquella epidemia de viruela no tuvo muchas consecuencias, nada aparentemente grave ni excepcional. Parece que no hubo víctimas mortales en este brote y dicen las estadísticas que durante el año anterior, 1890, solamente en Madrid fallecieron de viruela 2.712 víctimas, 1.838 de tuberculosis y 680 de difteria. Laredo sí sufriría una grave epidemia varilosa 4 años después, durante todo el año 1895. Vamos ahora a los años 60 del siglo XX para contar conformación del transporte escolar para los niños que vivían en nuestros barrios. La información principal la hemos extraído del Boletín Oficial de la Provincia de Santander del lunes 10 de febrero de 1969.
Inspección de Enseñanza Primaria de Santander. Servicio de transporte escolar. La Comisión Provincial de Transporte Escolar abre por el presente concurso subasta para el establecimiento de un servicio de este tipo con objeto de desplazar niños de diversas localidades del Ayuntamiento de Laredo a la capital del mismo. Aquellas personas a quienes pudiera interesar recibirán la pertinente información y las normas a que han de ajustarse en la Inspección de Enseñanza Primaria, calle Lealtad 13, cuarto izquierda, de 11 a 1 de la mañana y en el Ayuntamiento de Laredo. El plazo de admisión de solicitudes finalizará el martes 18 del corriente a las 12 de la mañana. Santander, 1 de febrero de 1969. El inspector ponente, Julio de la Cuera. Visto bueno, el inspector jefe, José María Cabrales.
Esa es la información publicada en el Boletín Oficial de Santander. Este contrato se adjudicó a la empresa laredana Autobuses Fuentecilla. En un principio, hasta la apertura de la variante por el Alto de Laredo en 1971, se realizaban dos líneas, una por La Pesquera y otra desde Tarrueza. Después, el servicio quedó unificado en una sola línea y el autocar realizaba cuatro viajes al día recogiendo a los escolares de Tarrueza, El Monillo, Santa Ana, La Arenosa, La Pesquera y Las Casillas, transportándolos a las dos escuelas nacionales existentes en ese año 1969 y los siguientes hasta la aparición del Colegio Picasso en los años 80. Eran el Colegio Miguel Primo de Rivera, hoy Pepe Alba, para niñas, y el Colegio José Antonio, hoy Villa del Mar, que estaba destinado fundamentalmente en aquella fase educativa a niños. Una noticia del año 1969. Siempre nos gusta aportar también detalles y datos biográficos. Hoy nos vamos a fijar en la figura de Juan José Paisán, un entusiasta laredano que fallecía, según contaba en la Atalaya, Diario de la Mañana, el lunes 26 de febrero del año 1900.
Esquela. Juan José Paisán Sáenz falleció en Laredo el día 24 del corriente a la edad de 54 años, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. Descanse en paz. Su desconsolada esposa, doña Rogelia Gómez, hijos, don Francisco, doña María, don Federico, doña Rogelia, doña Paz, don Mariano y doña Soledad, nietos, hijos políticos, don José de Igual y doña Consuelo Salviejo, hermano, don Manuel, hermana política, doña Piedad Muñoz, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, ruegan a sus amigos, le encomienden a Dios y asistan a los funerales, que por el eterno descanso de su alma se celebrarán en esta parroquia los días 26 y 27 a las 8:30 de la mañana, a cuyo favor quedarán siempre agradecidos. Laredo, 25 de febrero de 1900.
Otro periódico también en esas fechas reflejaba su pérdida, El Cantábrico, miércoles 28 de febrero, año 1900. Rodeado de una virtuosísima familia, ha exhalado el último suspiro en Laredo el esposo cariñoso, el padre modelo, el ejemplar caballero, el incomparable amigo y ciudadano Juan José Paisán. Laredo ha perdido con la muerte de Paisán uno de los pocos entusiastas y amantes de verdad de aquella villa que todo lo sacrificaba en aras del progreso del pueblo en que vivía. Mientras sus más encarnizados enemigos se encerraban en sus palacios, cual señores feudales en sus castillos, para ejercer el caciquismo sin conocer el nombre de la caridad más que por haberlo leído en letras de molde en algún periódico, Paisán, con aquella modestia que siempre le caracterizaba, recorría lo mismo la humilde choza del pobre marinero que la inhabitable casa del infeliz labriego para socorrer la desgracia con mano pródiga y enjugar las lágrimas del menesteroso, llevando el consuelo a infinidad de familias que le bendecirán eternamente.
Era un cristiano de fe y practicaba la religión cristiana, tal como la enseñó aquel Cristo Salvador del mundo, con modestia y ejerciendo la caridad, no como sus enemigos, que ostentan lujosos coches hasta para ir a la iglesia por temor a ser molestados por los que la desgracia los ha colocado en la terrible situación de pedir una limosna. Almas como la de Paisán encuentran siempre un sitio preferente en la mansión del Todopoderoso y sirva de lenitivo a su atribulada familia en el terrible desconsuelo que en las circunstancias actuales la rodea, este público testimonio de admiración al inolvidable y cariñoso amigo. Santander, 27 de febrero de 1900, y firma Estanislao Rey.
Bueno, pues este es el homenaje periodístico, digamos, a don Juan José Paisán Sáenz, nacido en 1846, el apellido Paisán parece tener un gran arraigo en la provincia de Palencia, de donde podría ser oriunda esta rama laredana. En 1853 figura en el registro de vecinos de Laredo como un señor llamado Lino Paisán. Juan José Paisán Sainz figura como secretario y tesorero del Ayuntamiento de Laredo en 1874, con Alejandro Gándara Gereda como alcalde, cargo, el de Paisán, que sostuvo en la década posterior. Uno de sus hijos, Francisco, fue médico de nuestra villa hasta bien avanzada las décadas de los años del siglo XX, prácticamente hasta 1960. Bueno, pues hoy hemos recordado y reconocido la figura de Paisán. En 1881 también aparece en la lista de comerciantes en nuestra villa, en el listado de los tejidos, sin concretar el negocio que mantenía y en el que figura hasta el año de su muerte. Y como decíamos, fue padre de Francisco Paisán Gómez y del abogado, fiscal y juez municipal Federico Paisán Gómez. Una noticia que hemos iniciado con su muerte en el año 1900.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Vamos a publicitar ahora la Batalla de Flores de 1955. El anuncio aparece en la hoja oficial del lunes 22 de agosto de 1955.
Gran Batalla de Flores, Laredo, día 28 de agosto. Fiesta de arte, belleza y alegría. Gran verbena, bailes de sociedad, fuegos artificiales, atracciones, etc. Sobre la Costa Esmeralda, servicios especiales de trenes y autobuses desde distintas capitales de España. Un anuncio publicado en 1955.
Y poco más o menos en esas fechas, pero 20 años antes, celebraban las fiestas de San Roque en Colindres. Hoy vamos a contar, como digo, la del año 1935, aparecida en el periódico La Voz de Cantabria el martes 20 de agosto.
Las tradicionales fiestas de San Roque en Colindres. Con gran brillantez y esplendor se ha celebrado este año la festividad de San Roque. Esta fiesta tiene lugar todos los años en la parte alta de Colindres, pues sabido es que este se divide en dos partes, Colindres Alto y Colindres Bajo. La parte baja es completamente llana y la alta es de relieve desigual, pero de un paisaje precioso. En el día de San Roque se ha comprobado todo esto de que hacemos mención al ver una romería llena de alegría y regocijo. Y lo que más lucía eran aquellas mujeres bellas y simpáticas. Por la mañana, a primeras horas, la comparsa de danzantes, compuesta por hombres casados, recorrió las principales calles de la villa en medio de un incesante disparo de bombas y cohetes.
A las 10:30 se celebró la misa solemne, que se vio concurridísima, haciéndose la procesión solemne, amenizada por la patrulla de danzantes que demostraron una vez más el arte en ellos característico. Por la tarde se celebraron dos interesantes carreras de sacos y pedestres, que resultaron magníficas por su buena organización y concurrencia. A continuación se celebró la anunciada romería, haciendo la apertura de la misma el maestro de danza y sus compañeros, recibiendo una gran ovación al final por el éxito conseguido. Esta romería estuvo amenizada por la banda municipal y los clásicos piteros de la pesquera, que amenizaron la danza. Por la noche se celebró una colosal verbena en la que se quemaron, además de un centenar de bombas y cohetes luminosos, tres preciosas ruedas de fuegos artificiales que resultaron magníficas.
La verbena estuvo amenizada por la banda municipal de la vecina Villa de Ampuero, que con gran acierto y maestría, a pesar de no estar completa, ejecutó lo más escogido de su repertorio. De alternar con la banda se encargaron los famosos piteros de la pesquera, que cumplieron, igual que los anteriores, con su cometido. En esta verbena, completamente iluminada por profusión de farolillos a la veneciana y gran fluido eléctrico, hicieron su reaparición los típicos danzantes, que fueron los encargados de romper el baile, igual que en la romería de la tarde.
A las 2 de la mañana se dio por terminada la verbena en medio de ese regocijo y alegría que siempre se caracteriza en el público colindrés, especialmente en la juventud. Por exceso de original, dejamos para mañana la lista de donantes que con su óbolo han contribuido a darle mayor esplendor a esta fiesta. También publicaremos los nombres de los danzantes, pues estos merecen párrafo aparte. Y lo firma V. Velar. Una noticia, un detalle de las fiestas de San Roque del año 1935 en Colindres. Y vamos a concluir, como siempre, con la crónica deportiva. Esta es de 1920, con el laredano Pablo Lavín, tercero en el Campeonato Provincial de Ciclismo. La información es del Cantábrico, sábado 19 de junio 1920.
Ciclismo. Anoche quedó cerrada la inscripción para el Campeonato Provincial Ciclista de la siguiente manera: Pablo Lavín, Joaquín Prieto, Manuel Liaño, Antonio García, José Castanedo, Carlos Schumann, Jesús Prieto.
Sin opción a premio participará Victorino Otero. Los premios consistirán en una copa de plata y 125 pesetas para el primer clasificado, y para todo corredor que llegue dentro de los 30 minutos después del primero, 25 pesetas. Habrá asimismo una prima de 25 pesetas para el corredor que, al regreso, remonte primero Jesús del Monte. El recorrido, según tenemos anunciado, será Santander-Laredo, Santander, y la salida a las 7:30 de la mañana.
Pocos días después, el resultado de la prueba. Lo publicaba el Cantábrico Diario de la Mañana el martes 22 de junio de 1920. Ciclismo. Castanedo, campeón provincial. A las 7 de la mañana se corrió el Campeonato Ciclista de la Montaña, organizado por la Unión Ciclista Montañesa. La prueba, que por su organización revistió todos los caracteres de gran carrera, no respondió a lo que se esperaba. Durante la carrera hubo lucha, sí, pero no la necesaria para hacer los 100 kilómetros en su buen tiempo.
La llegada a Santander fue la siguiente. Primero, Otero, que empleó los 100 kilómetros 3 horas y 40 minutos. Segundo, Castanedo sobre Dion Butón, del Club Peña Castillo, 3 horas 46 minutos 10 segundos. Tercero, Prieto de Santander, 4 horas 2 minutos 3 segundos. Y cuarto, Lavín de Laredo, 4 horas 10 minutos 11 segundos. Como Otero corría fuera de concurso, el campeón de Santander del año 1920 es José Castanedo. El campeón fue muy aplaudido y recibió muchas felicitaciones, a las que puede unir la nuestra, esperando que con el triunfo conseguido aumenten sus aficiones al pedal, para con ello verle colocarse en lugar preeminente que otro de Peña Castillo también, el gran Sebastián Tórcida, supo mantener y dar días de triunfo a la tierruca.
El ciclista laredano era el joven Pablo Lavín, quien ese mismo año 20 ocupó el 10º puesto en la Batalla de Flores con su carroza titulada Bohemios, una noticia deportiva del año 1920.
Con la que cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.